el Instituto Morelense de Radio y Televisión y Radio y Televisión de Guerrero presentan
Morelos, el Ciervo de la Nación.
La historia de un hombre que luchó y dio su vida por la independencia y la igualdad de todos los mexicanos. El insurgente cuyo corazón palpitaba al compás de su pueblo.
Morelos, el Ciervo de la Nación.
Hoy presentamos el Congreso de Apatzingán.
Después de varios intentos frustrados del sargento Armijo por alcanzar al padre Morelos, decidió esperar un poco.
Si no puedo apresar a Morelos en este momento, sí puedo derrotar a alguien tan importante como él. Porque me han dicho mis espías que Hermenegildo Galeana está aquí cerca.
¡Soldados! ¡Atención! ¡Todos diríjanse para el veladero! ¡Ahora!
¡Vamos! ¡Vamos! ¡Acabar con los insurgentes!
¡Vamos!
Aquella noche Armijo se apoderó del veladero y Hermenegildo Galeana, a quien todos llamábamos Tatagildo, no tuvo más remedio que escapar.
¡Retirada, soldados! ¡Retirada! ¡Retrocedan!
¡Por ese sendero!
¡Por aquí! ¡Síganme!
Muy pronto llegó a Cacaroatepec con algunos que lo seguían y allá junto con más gente.
¡Soldados! ¡Mis valientes! ¡Acérquense! ¡Batallón! Los han derrotado en el veladero, pero nunca nos harán desistir. ¡Nosotros seguiremos luchando!
¡Viva Morelos!
¡Viva la América Libre!
¡Viva!
¡Viva! Aquí nos vamos a reorganizar, muchachos. Siempre fieles a mi general Morelos y a las ideas de libertad y de igualdad que todos perseguimos.
¡Viva!
¡Y que viva!
¡Viva!
¡Viva!
Dicen que Don Gildo juntó una pequeña división y luego se fue por el Paso del Papagayo y por la Hacienda del Sanjón. Allá lo alcanzaron sus amigos Julián de Ávila, Montes de Oca, Mayo y Don Juan Álvarez. Apoyados por ellos, mi tata Gildo se apoderó de dos pueblos importantes y recobró el ánimo.
¡Ya nos estamos reorganizando, Don Juan Álvarez!
Ha reunido muy pronto a estos muchachos, Don Hermenegildo. ¿Cuántos serán?
Empecé con 150, pero a estas alturas ya somos unos 500. Y eso que Echeverría desertó con una buena parte. Eso sí, muchos son novatos y no tenemos buenas armas. Unos 100 fusiles y un solo cañón. Pero ya iremos mejorando.
Ya lo creo. Además, en los caminos mucha gente del pueblo se le sigue juntando. ¿Y ahora para dónde iremos, Mariscal Galeana?
Ahora atacaremos Coyuca. Mañana a primera hora les caeremos encima.
Pero allá está la gente de Armijo, que ya dejó de seguir a mi general Morelos. Pero ahora la trae contra usted.
Armijo se fue para Tixla, es un hecho.
Pero según nos han dicho, dejó a su comandante Francisco Avilés y está muy bien armado.
A mejores tropas les hemos ganado con nuestros pobres recursos. No será la primera ni la última.
Y tal como lo había dicho, al día siguiente a las primeras horas de la mañana, Tata Gildo y su tropa atacaron Coyuca. Fue un ataque con mucha enjundia y le hicieron mucha mella a los realistas. Pero el tal Francisco Avilés cargó con tal furia que al rato los insurgentes del Mariscal Galeana empezaron a retroceder otra vez.
¡Retirada! ¡Retirada!
¡Salen para atrás! ¡Retroceder!
¡Vamos!
Todos escaparon en gran desorden y se dispersaron. Dicen que Tatagildo abandonó el cañón que tenía para hacerlos volver.
¡No! ¡Regresen! ¡Avancen! ¡Adelante! ¡Fuego a los realistas!
Hermenegildo Galeana mismo Empezó a disparar a los enemigos con su fusil y sus pistolas. Pero era imposible vencerlos en esas condiciones. Así que emprendió la retirada y corrió a montar su caballo. ¡Salió a todo galope!
¡Arre! ¡Arre, caballo! ¡Arre!
Muy de cerca lo seguía un antiguo soldado insurgente, ahora convertido en realista, un tal Juan de Oliva.
¡Don Hermenegildo! ¡Don Hermenegildo! ¡Pare!
Tataguildo volteó, pues conocía muy bien esa voz. Y en ese momento, cruzó frente a un árbol que no alcanzó a ver. Se golpeó la cabeza contra una rama y recibió en la frente un golpe tan violento que salió despedido de la silla y cayó a tierra casi privado.
¡Ha caído, Galeana! ¡Ha caído!
¡Maldito traidor!
Don Hermenegildo, herido así, trató de sacar su espada. Y Oliva sacó la suya, cuando el soldado Joaquín León le clavó un tiro con su fusil. Y no conforme con eso, bajó del caballo, sacó su espada y la asestó contra don Hermenegildo Galeana, el general más valiente del padre Morelos.
¡Se acabó la fiesta para este!
A ver ahora quién te defiende, perro.
¡Así mataremos a todos!
Joaquín León había decapitado a Tataguildo. Clavó la cabeza en el hierro de una lanza y la levantó por los aires, satisfecho de su triunfo sanguinario.
¡Aquí traigo al que nos hacía temblar!
¡Ahora más bien nos hace reír!
¡Fuera, Galeana!
¡Fuera, Morelos!
¡Fuera!
Y así, con la cabeza de don Hermenegildo Galeana, entró en Coyuca el cobarde Joaquín León, entre los gritos y voces del populacho y la guarnición realista.
¡Mueran él y toda su familia!
¡Vamos a juntar cabeza!
¡Falta la de Morelos!
Y colgó la cabeza por los cabellos en una ceiba a mitad de la plaza.
¡Así se hace!
¡Viva Fernando VII!
¡Mueran los prietos!
Hasta que el comandante Francisco Avilés...
¡Silencio! ¿Cómo es posible semejante profanación? ¡Esta es la cabeza de un hombre valiente! ¡Solo los cobardes pueden no respetarla!
Avilés hizo que retiraran la cabeza de la ceiba y después la sepultaron en el templo de Coyuca. Cuando mi general Morelos se enteró de aquel horror, lloró con amargura.
¿Decapitado? Dios.
Ahí con él estábamos Teodulo y yo, que le acabábamos de dar la noticia. Y mi general José María Morelos y Pavón nos dijo en medio de su dolor:
se acabaron mis brazos. Ya no tengo a nadie.
Con gran pena en el alma, el padre Morelos jaló para el cerro de El Atijo y su pueblito, allá por Turicato de Tierra Caliente. Traía pocos hombres y nos dio en llamar mis 50 pares, que era como decir sus 50 iguales. Allá nos fortificamos y armamos un taller de maestranza, como a José María le gustaba.
Ya, Petra, ya deja de chillar.
Pues eso estaría mejor que seguir aquí, sabiendo que ya nunca mis ojos van a ver a Tataguildo.
Tienes razón, vieja. Es espantoso.
Son una partida de salvajes. Cortarle su cabeza a un señor como él. A un hombre tan bueno. Él siempre fue amable con nosotros. ¡Con todos! ¡Y muy valiente y honrado!
El padre Morelos apenas puede con su alma.
Pero ya sabes que él siempre se aguanta y luego se levanta, como cuando se fue Nepomuceno.
Pero a pesar de que era tan fuerte mi general Morelos, tampoco podía reponerse de la muerte de don Hermenegildo, quien siempre tuvo el aprecio y el respeto de todos. Y lo mismo le pasaba a su hermana Antonia en Valladolid.
¡Antonia! ¡Antonia! ¡Mira lo que van a hacer ahora! ¿Pero qué te pasa?
¡Nada! ¡Nada, Miguel! ¡Estoy tomando agua!
Ah, sigues triste por don Hermenegildo. Ya lo veo.
Es que me preocupa mi hermano José María. ¿Qué será ahora de él sin el león de la independencia? Porque así lo llamaban muchos al mariscal Galeana.
Pero eso es lo que te vengo a decir. Mi primo, el que es cura, me acaba de decir que el Congreso está pagando muy caro haber dudado de la capacidad del general Morelos.
Yo es la hora que no entiendo qué pasa.
Tú sabes, dudaron de él por la derrota de aquí, de Valladolid, y por la de Puruarán también.
Pues qué injusticia, porque mi hermano les ha demostrado que puede sacar soldados de la nada, armar tropas, volver a la vida ejércitos casi muertos.
Por supuesto, ellos, los políticos del Congreso, que José María tanto ha ennoblecido, son los que ahora lo dejan caer, los que le han retirado su apoyo. Pero como te decía, muy caro lo están pagando.
¿Por qué lo dices?
Porque desde que los señores del Congreso le quitaron el poder ejecutivo al general Morelos, los realistas no han dejado de perseguirlos y desperdigarlos.
Eso es cierto, Miguel.
Mira, siéntate y comamos estos dulces que te traje. Anda, mira qué calabazates y qué chirimoyas. ¡Órale!
Vamos a ver. Sí, están ricos.
Fíjate, el tal Congreso ha andado errante, a salto de mata. Primero salió corriendo del rancho Las Ánimas, ni sus cosas se pudieron llevar.
¿Es verdad? Dicen que tuvieron que dejar sus archivos allá, y creo que hasta su sello, que estaba re bonito.
Desde entonces han andado por todos lados, de uno a otro pueblo, de hacienda en hacienda, como perros rabiosos, con hambre y sed, en medio de mosquitos, alimañas, calor y polvo, y a merced de las fiebres.
Lo que me sorprende es que mi hermano jamás habla mal de ellos, sino al revés, los respeta y hasta los admira.
¿Por qué lo dices tan segura?
Ya ves lo que dice en sus cartas, que ellos nunca han perdido la moral, ni se han sentido derrotados, a pesar de todas las calamidades.
Pues ahora se anda corriendo la voz de que esos señores diputados van para Pátzcuaro, Antonia. En una de esas, hasta podemos ir a buscar a José María.
Pero la mera verdad, aquel rumor no era cierto. Lo que en realidad estaba pasando era que los señores del Congreso iban a reunirse para proclamar y jurar la mera constitución de nuestro país, la primera que íbamos a tener. Y para poderlo hacer con sosiego, sin que nadie los persiguiera, habían inventado que se iban a ver en Pátzcuaro, cuando la verdad era que la cita iba a ser en mi tierra, Apatzingán. Así, poco a poco y discretamente, todos fueron llegando, y el mero día, el 22 de octubre de 1814, en el templo de Apatzingán, nos reunimos, porque yo también fui, sí señor.
Mm. Mira qué elegantes están nuestros uniformes de manta, Bonifacio.
¡Ey! Sí están muy buenos. Pero el más elegante de todos aquí es mi general Morelos. Primero hubo una misa de acción de gracias y un tedeum. Y cuando se acabó, el presidente del Congreso juró y se eligieron todos los diputados y luego el Supremo Gobierno, que así lo llamaron. Ese se lo dieron a tres generales y sus nombres los fue leyendo don Carlos María de Bustamante.
El poder ejecutivo recaerá en un triunvirato formado por los generales José María Morelos.
¡Viva Morelos, nuestro general!
¡Padre y capitán de todo!
¡Que viva!
¡Viva!
¡Viva!
José María Liceaga y José María Cos.
Así fue la jura del decreto constitucional para la libertad de la América Mexicana, que luego todos íbamos a conocer como la Constitución de Apatzingán. Y después de esa ceremonia, en la que yo vi a mi general Morelos emocionado y conmovido como nunca...
¡Que empiece la fiesta!
Se organizaron los bailes y fiestas donde hubo dulces y comida que trajeron de los pueblos y ranchos de por ahí.
¡Qué rico está este dulce de cajeta! ¿No hay más?
Teódulo, ¿ya viste?
¿Qué cosa, Enedina?
El padre Morelos está bailando y con una muchacha rete guapa. Si hasta los ojos le brillan y ella también se ve más que contenta.
¿Qué te pasa, mujer? ¿Por qué cambias así de ánimo?
Es que me acordé del Tata Gildo.
Ya deja de agüitarte por don Hermenegildo Galeana. Que en paz descanse. ¿No ves que él está mejor que nosotros? Allá con Diosito.
¿Mejor?
Porque ahora tenemos fiesta. Pero el día de mañana, quién sabe.
Teódulo tenía razón, pero Enedina también, porque en ese momento mi general Morelos se hermanó con todos, los abrazaba y estaba feliz, y yo llegué a oírlo decir:
este es el día más dichoso de mi vida.
Decreto constitucional para la libertad de la América Mexicana, coño. ¿Pero qué se están pensando esos indios patarrajada? ¿Qué decreto? ¿Ni qué ocho cuartos? ¿Y qué América Mexicana? ¿Ni qué rata muerta? Esto es la Nueva España y pertenece a la majestad de Fernando VII. ¡Así nos lleve a todos el demonio!
El virrey Calleja estaba de lo más furioso porque apenas se acababa de enterar de lo que había pasado en Apatzingán. Y gritó tanto que dicen que el piso del palacio retumbaba.
¿Cómo es posible que hasta ahora venga yo a enterarme de que estos rebeldes estaban fraguando algo así? ¡Contésteme, Gonzalo!
No tengo la menor idea, Excelencia.
¿Y cómo es que llega a mis manos ya publicado? ¡Mierda! ¡Publicado! ¡Y que me digan que hay varios ejemplares de esta basura rebelde! ¿Y que anda circulando por la Ciudad de México y las demás ciudades de la Nueva España? ¡Esto es el colmo, Gonzalo! ¡El colmo!
Sí, Excelencia. No sé cómo pudo pasar inadvertido por nuestra gente, por todos.
¡Que quemen por mano de verdugo este mamotreto! ¡Ahora mismo en la Plaza Mayor! ¡Y en todas las capitales de provincia donde haya llegado! ¡Hostia!
Sí, Excelencia.
Y exijo, y ordeno, y mando que me envíen todos los papeles como ese, o de ese mismo tenor.
Por supuesto, Excelencia.
Los deben incautar las autoridades en un lapso de 3 días.
Máximo 3 días, Excelencia.
Los quiero aquí todos. ¡Todos! Y quienes los retengan en sus casas serán condenados a muerte. Y todos sus bienes serán confiscados.
Sí, Excelencia.
¡Vaya! ¡De las órdenes de inmediato! ¿Qué espera, hombre? ¿Es usted de palo?
Es maravilloso, Miguel. Este decreto constitucional es algo sumamente importante para nuestro país.
Claro que sí, Antonia. Es la primera carta política fundamental que tenemos para regir los destinos de todos los que hemos nacido en la Nueva España. Digo, en la América Mexicana.
Y que se haya promulgado en Apatzingán, cerca de donde José María pasó tantos años de su juventud. ¡Qué emoción, Miguel!
Mira, ve lo que dice aquí. La soberanía conquistada será uno de los principios inmutables del que ya nunca jamás será privado el mexicano. Antonia, ¿oíste cómo nos dice?
Y que esa soberanía radica en el pueblo, en nosotros.
Y que se va a ejercer a través de la representación de los diputados, elegidos por los ciudadanos, por nosotros.
Mira, acá habla de los poderes ejecutivo, legislativo y judicial, que no deben ser ejercidos por una sola corporación.
Y en este párrafo de la ley, que debe ser igual para todos. ¡La igualdad, Antonia! ¿Cómo nos ha hecho falta siempre?
Tenemos que leerlo todo, y muy bien, porque entre otras, hay ahí muchas de las mejores ideas de mi hermano.
Por eso él siempre ha sido fiel al Congreso. A pesar de los problemas que ha tenido con sus vocales, esta constitución solo la podía sacar el Congreso.
Mira, aquí Miguel, enumeran las provincias de la América Mexicana. Ay, nunca pensé que fueran tantas. México, Puebla, Tlaxcala, Veracruz,
Yucatán, Oaxaca, Tecpan, Michoacán, Querétaro, Guadalajara, Guanajuato.
Potosí, Zacatecas, Durango, Sonora, Coahuila y el nuevo Reino de León. ¡Inadmisible! ¡Eso quisieran esos desarrapados! Pero van a saber quién es el virrey y el señor Calleja Gonzalo. En mi persona está representada la persona del rey, con sus atribuciones. ¿Me oyó?
Perfectamente, excelencia.
Mande usted a los ayuntamientos, jueces, curas, alcaldes y vecinos que nos envíen un acta donde conste que ellos no han nombrado a esos individuos como representantes de los pueblos para ningún congreso.
Ahora mismo, excelencia, hago llegar sus órdenes para que nos envíen las actas, como usted manda, excelencia.
Y esas actas se las enviaremos al rey. Ya me colmé de esos traidores. Lo que se han atrevido a hacer estos rebeldes lo pagarán con su sangre. ¡Toda su sangre! ¡Y pronto! ¡Muy pronto!
Participamos en esta emisión Humberto Romero, Rafael Degar, Rafael Rosas, Mario Hernández, Max Potenza, Patricia Vázquez, Alejandro Vega, Raimundo Figueroa, Valeria Díaz Garcilaso, Luis Felipe Rivas, Aldo Tabone. Guión original, Consuelo Garrido. Dirección de actores, Rafael Degard y Patricia Vázquez. Música original, Jordi Backbush. Postproducción, Oscar Guerra. Grabación, Sonar Estudio.
Morelos, el siervo de la nación.
Una producción del Instituto Morelense de Radio y Televisión y Radio y Televisión de Guerrero.